Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información en este miércoles 16 de febrero de 2022. Son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. En este programa que se aleja de la política y que se fija más en las noticias humanas y en las noticias positivas, que son las que realmente nos acercan a la vida. Pues quiero poner, por supuesto, esta segunda calle positiva del día, en esta ocasión pues hablándote de Jesús. Jesús es un quiosquero jubilado que ha decidido aprovechar su tiempo libre pues para visitar monasterios, y ahora esa afición va a ser aprovechada por todos gracias al libro que ha publicado. Es que claro, imagínate, este ponedor que se ha pasado toda la vida madrugando para ver periódicos y revistas, pues cada día, sin descanso, tenía que salir adelante. Hasta que una mañana, con 63 años, pensó que ya era hora de jubilarse para hacer lo que más le gusta, que es visitar monasterios.
La gran pasión de mi vida, que la he descubierto un poco tarde, pero la llevaba dentro de mí, que es el visitar monasterios, conventos y abadías de nuestro país, ya que es el país que más monasterios tiene prácticamente del mundo. Más de 1,000 monasterios tenemos en nuestro país. Unas bellezas que no os podéis imaginar la gente que no las conoce.
Este hombre nació en Chinchón, nació en Madrid, y pasó su infancia mirando al monasterio de las Clarisas. Es verdad que admiraba el edificio y se preguntaba a qué se dedicaban las monjas que trabajaban dentro. Todos estos recuerdos de la niñez le marcaron de por vida, así que en el momento en el que echó el cierre al kiosco, cogió el coche y se perdió en la carretera. A veces hace los viajes con amigos, otras con su mujer, pero casi siempre los hace solos. Claro, le gusta ir a admirar los edificios, hablar con los religiosos que los habitan.
Me fijo en lo que hacen las monjas, sus trabajos que hacen, porque las monjas, aunque la gente no se lo crea, las monjas no viven del aire, las monjas viven de su trabajo, ¿eh? En muchos casos tienen obradores, hacen cantidad de pastas, de bollos, de magdalenas. Luego, aparte, las obras de arte que hay, las iglesias tan maravillosas que tienen, el arte que rezuma arte por todos los siglos, arte sacro, figuras, retablos y claustros. No nos olvidemos de, aparte de los edificios, los claustros.
En su cuaderno ha apuntado todo lo que ha visto y ahora ha decidido legar su conocimiento a todos los que estén interesados. Y por eso va a publicar un libro lleno de historias, lleno de curiosidades y fotografías de 150 monasterios que se encuentran repartidos por España. Si algún ponedor no puede esperar a la publicación para saber qué monasterios visitar, pues que sepas que Jesús nos ha dado una recomendación. Mejor dicho, dos. Son dignos de admirar el de San Andrés de Arroyo en Palencia y el de Valdedios en Asturias. Es verdad que en España tenemos cerca de 1,000, así que no podemos quejarnos porque siempre hay donde elegir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este miércoles 16 de febrero de 2021. Hoy en la primera hora hemos hablado del coche eléctrico. Es verdad que es la gran esperanza del futuro para reducir emisiones que contaminan, pero a pesar de lo que pueda parecer, no es nada moderno. Resulta que este tipo de vehículos existe desde 1905 y en aquel momento acaparó el 38% de las ventas, compitiendo ni más ni menos que con el vapor y el de gasolina. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurrió para que se extinguiera tan solo una década después? Bueno, pues un estudio está apuntando a la falta de infraestructuras, el mismo motivo por el que en pleno siglo XXI sigue sin despegar. Atención, ponedor, porque Sergio Fernández, ingeniero eléctrico y divulgador sobre energías renovables, tiene cosas que contarnos.
Lo que sería a nivel macroenergético, es decir, capacidad en centrales eléctricas para generar esa cantidad de electricidad que necesitaría una flota tan grande de coches eléctricos, sí estaríamos capacitados, ya que tenemos una potencia instalada, o sea, es decir, tenemos muchísimas centrales capaces de generar, pues en España, más de 100 gigavatios de consumo pico. Y en cambio, nuestro consumo pico actualmente es 45 gigavatios. Y fue en el año 2007-2008 cuando la situación económica era mejor. Entonces, ahora mismo, a nivel de centrales, sí tendríamos capacidad de sobra para abastecer esa energía.
Y conociendo la historia del coche eléctrico, vemos que tenía muchas posibilidades de implantarse, pero que fue imposible porque pues no había un desarrollo suficiente de la energía eléctrica. Bueno, pues hoy en día nos preguntamos, ¿qué es lo que falta por hacer para que entre en nuestras vidas?
Hombre, lo primero, y que es muy importante y que además, bueno, en el caso del sistema eléctrico español estamos bastante bien, es que la electricidad generada sea baja en emisiones, ¿no?, o descarbonizada. Es decir, no tiene demasiado sentido cargar un coche eléctrico pues quemando carbón, por ejemplo. Entonces, eso es. O sea, al final estás desplazando el tubo de escape, ¿no?, de tu motor a una chimenea, digamos. Pero entonces lo primero sería que esa energía fuese lo más baja en emisiones posible. En este caso en España, pues estamos bastante bien, ¿no? Tenemos una flota nuclear importante, además tenemos mucha eólica, la solar está creciendo y las previsiones es que sigan durante los próximos años.
Pues de eso te hablábamos desde las 4 de la mañana a las 3 en Canarias y por eso en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando si tú tienes un coche eléctrico, si tendrías también un coche eléctrico y si no, ¿qué tipo de coche tienes? Hay cientos de mensajes que los vamos leyendo en el desarrollo del programa en el día de hoy. Pero claro, tenemos un montón de cosas más hasta llegar a las 6 de la mañana. A esa hora retomará Carlos Herrera con Herrera en COPE. Antes le daremos la del pulpo en este miércoles 16 de febrero. Santos, Juliana, Virgen y Mártir, Pedro Castelnau, cisterciense y mártir, y Beato Nicolás Paglia, presbítero. Bueno, que sepas que en esta segunda hora de radio, te lo anunciaba antes, Jorge Alcalde nos va a hablar sobre un laboratorio europeo que está experimentando pues para conseguir tener una parte del sol, pero aquí, en la Tierra. Yo sé que suena algo raro y algo presuntuoso, pero ya se han conseguido durante unos segundos que estas condiciones se produzcan en nuestro planeta. Así que enseguida hablaremos con Jorge, que nos va a dar un montón de detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué más tenemos que hacer?
Vamos a tener a Motorman Alfonso García con nosotros, que nos va a contar, entre otras cosas, que la Europol ha mandado una alerta sobre bandas delictivas que asaltan los camiones. Al parecer están cada vez más organizadas, hay que tener muchísimo cuidado. Y también nos va a hablar de la oscarizada actriz española de Penélope Cruz, que vuelve a estar nominada otra vez. Y va a ser, ya se ha confirmado, va a interpretar a la esposa de Enzo Ferrari en una película sobre la vida del creador de esta mítica marca de automóviles y de la escudería Ferrari.
Qué bueno, pues nada, a ver qué nos cuenta luego Motorman. Son las 5 y 12, las 4 y 12 de la mañana en las Islas Canarias. Estoy súper contento porque veo que Pedro Picapiedra le acaba de dar a me gusta a nuestra página de Facebook, igual que Adrián García y José Antonio Alcaide Sánchez. Pues a los tres os digo que si me mandáis vuestra dirección, os enviamos la pegatina de Soy Ponedor, la pegatina que tienes que tener en tu coche, en tu camión, en tu furgoneta, en tu trabajo, con la placa que lo que hace es distinguirte y reconoce tu labor como ponedor de calles a través de la cadena COPE. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para el día de hoy? Porque tú ya te veo en manga corta, macho.
Yo voy aquí en manga corta, pero es que aquí estamos todos con calefactor. Me tiene Mariano ahí con calefactor.
Está cuidadito aquí, ¿eh?
No, aquí estoy encantado, macho. Pero bueno, mira, el día se va a presentar con lluvias débiles durante toda la jornada en lo que es la comunidad gallega y en los Pirineos, tanto aragonés como catalán. En el resto del norte y medio norte peninsular, pues los cielos van a estar bastante nublados durante todo el día, con intervalos de sol, sobre todo en Zaragoza y Teruel. En el resto de la península, pues habrá sol con algunas nubes que, la verdad, pues no nos van a estorbar mucho, y eso que hacen bastante falta en lo que es esa zona. Un tiempo muy similar al de Canarias, salvo en la isla de La Palma, donde sí que va a estar lloviendo, por lo menos hasta la entrada de la tarde. En las temperaturas vemos una subida generalizada, con unas máximas que rondarán generalmente entre los 13 y los 17 grados, salvo en Canarias y en la costa mediterránea, donde se moverán entre los 20 y los 23 grados.
Muchas gracias, Jorge. Lógicamente estamos haciendo el programa con el corazón puesto en Galicia y en Terranova, acordándonos permanentemente de los familiares de esa tragedia que ha sucedido hace unas horas y que en COPE vamos a estar permanentemente conectados a cualquier noticia que se produzca. Hay un montón de ponedores que nos dejáis mensajes en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Ciertamente me encanta escucharte.
Buenos días, Pulpito. Buenos días, Bea, equipo. Nacho de Río Lobos, Cáceres.
Hola, Nacho.
Aquí en Alchada la Roja de momento. Acabo de repostar gasoil a 1,54. Como esto siga así, chicos, vamos a tener que cambiar la roja por un manillar. Como los chinos, montados en bicicleta con una cesta delante y un cajón atrás para llevar los paquetes y la prensa. Madre mía,
¿cómo está el tema? Es verdad.
Como esto sigo siendo ponedor. Así que ahora, ¡soy ponedor!
Muchas gracias.
Buenas noches, Pulpo. Soy Juan Carlos, un caminero de Córdoba.
Hola, Juan Carlos.
Que hace todas las noches la ruta de Córdoba-Madrid, Madrid-Córdoba. Os escucho todas las noches y soy un ponedor diplomado.
¡Ole!
¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por esos mensajes.
Pulpo, buenas noches. Soy un vigilante de aquí de Marbella, patrullando con un coche. Saludo y un abrazo a todos, que ha sido un programa maravilloso. Ole. Me acompañáis todas las noches. Un saludo.
Muchas Ponedor. Gracias. Muchas
buenos
gracias.
Días, ponedores. Hola. Desde Palma, aquí Marina. Os doy un besito a todos.
Muy buenos días, hola, ponedora. Marina. Desde Murcia, las Torres de Cotilla, ole, en una fábrica, trabajando durante toda la noche. Un saludo y a pasar buena noche. ¡Soy ponedor!
Me encantan los mensajes que nos dejáis con vuestra voz en el 662-942-605. Mensaje que ya dejéis hoy, será mensaje que escuchemos mañana a esta hora. Por cierto, tenemos nuestro juego del podcast. Es súper sencillo y te puedes llevar un regalo, un recuerdo de este programa de radio.
Efectivamente, Pulpo. Pues mira, hemos retomado ese juego del podcast que ya lleváis un tiempo haciendo. Para los que no sepan qué es esto, pues vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores pues las encuentra todas, las de toda la semana, pues se puede llevar un premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharte todos los programas de todos los días durante toda la semana. ¿Cuál es la temática de esta semana, Pulpo? Ya lo hemos dicho antes, objetos de un estudio de radio. Recordamos que el domingo fue el día de la radio, pues esta semana toca objetos de un estudio de radio. Si sabes la respuesta, si tienes todas las palabras, tienes que mandarnos una nota de voz con todas las palabras, diciéndolas todas al 662-942-605.
Como perfecto. Objeto vale pulpo.
Uh-huh, como objeto vale pulpo, claro que sí. Pero podríamos hacer una foto a la mesa de este estudio.
¿Eh?
Y que
¿y dar pistas?
Localizasen, claro, pero a lo mejor no hemos dicho todas. O sea, a lo mejor aquí hay un, hoy precisamente hay un montón de objetos en esta mesa.
Sí.
Pero hay mucho más de cinco.
Oye, bueno, sí.
Imagínate, aquí tenemos un mercadillo.
Hay bastante mierdas aquí.
Aquí parece un mercadillo.
Sí, sí, el bolso de Bea también.
Sí, claro, pues aquí vale todo. Mi peluca, por ejemplo, que no contabas tú con
tu
ella.
Peluquín,
¿eh? Se lo quita para hacer el programa, claro, y luego se lo vuelvo a poner.
Correcto, pero el que llevo hoy me lo ha dejado Mariano, ¿eh? Bueno, 662-942-605, nuestro WhatsApp, para que nos dejes ese mensaje de voz. Pero tienes que tener claro una cosa, y es que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Calderón, que están prevaricando aquí para conseguir las pegatinas. Hay gente que me está haciendo unas propuestas un poco especiales, ¿eh?
Bueno, tú confórmate con que no las dupliquen.
De verdad, ¿eh? En nada va a haber tráfico con el tema de nuestras pegatinas, ¿eh?
Solo copyright. Te digo eso.
Es verdad, es el valor de los ponedores.
Tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín. Para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo, soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un universo negro, como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Sin lamento,
sin nadie que se oponga.
Canción de Marc Anthony con La India. Estás escuchando Para poner en las calles a este miércoles. Quiero mandar un abrazo a Javi Ramírez, que nos siguió ayer. Dice, Pulpo, si es que no me mencionaste ayer y os estoy siguiendo ya. Pues claro que sí, Javi. Ya formas parte de esta comunidad de ponedores y te mandaremos la pegatina de Soy Ponedor con nuestra bandera de España y ese reconocimiento a la labor que cada uno hacemos para que España funcione como tiene que funcionar antes de Carlos Herrera. Estamos hablando del coche eléctrico. ¿Te meterías tú ahora mismo, hoy por hoy, en un coche eléctrico? ¿Lo harías? Hay mucha gente que dice que no, otros están diciendo que sí, pero lo bueno es que cada uno nos está contando los motivos.
Claro, nos explica Manuel, dice que tiene un Ford Mondeo, que en cuanto al coche eléctrico, pues que no le atrae nada, que tiene muchos inconvenientes. El primero es desde dónde lo cargo y cuánto tiempo va a tardar en hacerlo. Ignacio dice, yo sí, tengo una lavadora, me ha hecho mucha gracia, dice, yo tengo una lavadora, porque claro, ¿cómo llamarías tú a un cacharro blanco, cuadrado, pequeño y con un motor eléctrico en vez de gasolina?
Claro.
Eso no es un coche, eso es una lavadora. Estoy encantada, eso sí, con ella. Me va todos los días a buscar el camión, 70 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, y luego cuando llego a casa lo enchufo y hasta el día siguiente, a pesar de la subida de la luz, sigue saliéndome mucho más barato que el diésel. Te das cuenta, en casos así concretos,
hombre,
de gente
claro,
que lo utiliza para, por ejemplo, trayectos de 40 kilómetros y bueno, que es una cosa de poco... Uh-huh. La gente dice que sí que le funciona y que le va muy bien.
Claro, hombre, alguien me contaba, un vecino de casa, en mi casa en el garaje, pues hay vecinos que se han puesto la carga de coches eléctricos,
¿sí?
y otros pues que no. Me contaba un vecino que cargar el coche le suponía como unos 30 euros de electricidad y que con eso andaba durante varios días por Madrid, claro, solamente por Madrid, y que en diferencia con el tema de su combustible, que tiene un coche de gasolina, tiene otro coche de gasolina, pues le resulta mucho más económico el tema del eléctrico.
Sí, es que eso está claro, pero sí es verdad que si haces muchos kilómetros lo mismo no te merece la pena.
Claro,
¿no?
claro. Además, hay un mensaje que he leído también en nuestro Facebook que decía un ponedor, dice, Pulpo, si vas viajando y cae una nevada y no tienes dónde cargar, ¿cómo sales adelante?
No, es que claro, ahora
es que
mismo,
esa es la realidad también.
Si no hay infraestructura, ahora mismo es un peligro. Adolfo, que dice que tiene una Peugeot Rifter, dice que le vendría bien una pegatina de Soy Ponedor. aquí los ponedores... Nada, te la están duplicando.
Bueno, ya no lo hicieron con los primeros
diplomas. Sí,
madre mía.
Sí, había ahí contrabando.
Claro, que aquí cuando dijimos que estaban falseando los diplomas...
Eran de palo.
Bajó el vigilante de seguridad y dice, tengo que intervenir. Bajó Alberto, con ese tamaño que tiene, ¿te acuerdas?
Por favor, sí, claro, que da miedo. Bueno, la historia es que tiene una Peugeot, dice, diésel, y trabajo con carretillas eléctricas. Y la verdad que de momento no lo veo práctico para la vida cotidiana en los coches esas baterías. Tony Vaca cuenta, solo de pensar todo lo que hace falta para fabricar una simple batería...
Claro.
Se me ponen los pelos como escarpias. Dice, y después cuando no sirva, ¿qué hacemos con ellas? Creo que lo pintan muy bonito y limpio, pero creo que es para quitar el monopolio a todos estos productores de petróleo y que en realidad luego esto también va a ser un problema para reciclar.
Muy interesante todo lo que nos están contando los ponedores en este día que estamos hablando del coche eléctrico. Por cierto, estamos a tan solo 10 ponedores de alcanzar los 73.900 seguidores en Facebook. Si te animas, con 10 personas lo conseguiríamos y por supuesto te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Te lo anunciaba al principio, han sido solo 5 segundos, pero ya pasa por ser uno de los grandes experimentos científicos más importantes de toda la historia. Ha sucedido en un laboratorio europeo y consiste nada más y nada menos que en tratar de imitar al sol. Con estos mimbres es obvio que la noticia merece que la tratemos con calma y para ello tenemos como cada semana a Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos bien, estamos hablando del coche eléctrico, fíjate la cantidad de mensajes que los ponedores nos están dejando en el día de hoy. Pero cuéntanos, hoy queremos hablar de esto, porque esto es algo fascinante. ¿Qué es lo que ha ocurrido que tiene a los científicos tan inquietos?
Bueno, pues lo que se ha hecho es un experimento de fusión nuclear, un avance científico que puede ser trascendental para la historia de la humanidad, que todavía es muy embrionario, muy primario, pero que poco a poco pues puede convertirse, sin duda, en una esperanza pues para conseguir energía limpia, energía prácticamente inagotable y segura. Mira, se ha conseguido durante solo 5 segundos producir una cantidad de energía suficiente para iluminar a 35.000 hogares, que puede parecer poco, no solamente 5 segundos, pero realmente se ha hecho mediante esa tecnología de fusión nuclear, que es posiblemente lo que los científicos esperan como la salvación futura de los problemas energéticos del planeta. Ojalá, de momento solo, para 5 segundos de vida. No es mucho, pero pasito a pasito podrá ir mejorando.
Y además, Jorge, vamos a insistir en ello. Tú lo has dicho, ¿no? Solo son 5 segundos, que no parece mucho.
No parece mucho, pero fíjate que lo que se ha conseguido nada más y nada menos es imitar cómo funciona el sol. Mire, la tecnología habitual por la que nosotros conseguimos energía nuclear es mediante la fisión. Es decir, se divide un átomo y se consigue que en la división de ese átomo se genere una gran cantidad de energía que se puede utilizar para mover una turbina, por ejemplo, o para mover agua y calentarla y generar con ello electricidad. Pues todos sabemos que así funcionan las centrales nucleares. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes y sus peligros, como todo el mundo sabe. Aquí lo que se hace es justo lo contrario, es la fusión nuclear. En vez de utilizar un átomo que se bombardea y se divide, lo que se hace es unir dos átomos diferentes, por ejemplo, de deuterio, ¿no? de una molécula de deuterio. Bueno, pues con esta unión también se consiguen grandes cantidades de energía, pero en este caso de una manera quizá más controlada, más segura, y sobre todo más inagotable, porque se puede utilizar uniendo átomos, por ejemplo, de hidrógeno, de un elemento tan, tan abundante en el universo como el hidrógeno. Así es como funciona el Sol. En el interior del Sol, la energía gigantesca que se desprende es mediante la fusión nuclear. Y eso es lo que quieren imitar ahora los científicos.
Jorge, ¿y esa energía cómo se consigue?
Pues mediante una instalación muy potente. Hay varias instalaciones en el mundo, en este caso es una que se llama JET, que quiere decir Joint European Torus. Es una instalación, una especie de gran túnel gigantesco, en forma como de donuts, para entendernos, en el que se producen grandes energías, grandes cantidades de energía, y se consigue que en apenas unos millonésimas de segundo dos de estos átomos se fusionen y generen esa energía, esa cantidad ingente de energía utilizable. El problema hasta ahora es que la necesidad de energía que hacía falta para producir este efecto era mayor de la que se conseguía. Por lo tanto, nunca ha sido sostenible. Pero poco a poco se va consiguiendo ya tecnologías que pueden permitir que esta fusión nuclear sea cada vez más sostenible, aunque sea, de momento, en espacios de tiempo muy reducidos.
Son las 5:28 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles. Jorge, también me interesa saber si esta energía, esta posible nueva energía, se puede considerar segura e incluso inagotable.
Inagotable casi prácticamente sí, porque el hidrógeno está por todas partes, por ejemplo, el que se puede utilizar, ¿no? U otros elementos que se podrían utilizar. Lo de la seguridad parece que también está muy demostrado, aunque hay algunas bueno, teorías que hablan de que producir un aparato a gran escala de fusión nuclear podría generar energías tan altas que pusiesen en peligro el entorno. Bueno, parece ser que desde luego mucho más segura que otras formas de energía que utilizamos, pues la combustión, por ejemplo, que todos sabemos los problemas que puede derivar, o la energía nuclear de fisión, la que utilizamos habitualmente, pues también es sin duda insegura en algunos momentos y tiene sus riesgos que hay que balancear. En este caso, la seguridad es mucho mayor. Pero sobre todo lo que es mucho mayor es la eficacia de esta energía. Fíjate, si nosotros cogemos un átomo de hidrógeno, un gramo de hidrógeno solamente, y lo quemamos, por ejemplo, en un coche de hidrógeno, que tuviese una pila de combustible de hidrógeno, sí, con él podríamos andar solo 100 metros. Pero con ese mismo gramo de hidrógeno, si utilizamos ese combustible para la fusión nuclear, podríamos andar 200.000 kilómetros.
Fíjate.
De 100 metros a 200.000 kilómetros con la misma cantidad de materia prima, un solo gramo de hidrógeno. Creo que esto da suficiente cuenta de hasta qué punto es casi inagotable esta futura energía.
Ya lo creo. Pues Jorge, te agradezco un montón que compartas toda esa información con nuestros ponedores de calles, con la gente que vive al revés, con la gente que hace que la madrugada sea una madrugada productiva y también con los insomnes. Jorge, te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo día.
Pasad un buen día, un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano. Son las 5:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Esta es una preciosísima canción. Walk on by, walk on by, make believe you don't see the tears that let me grieve in private, cause each time I see you, I break down and cry.
Canción compuesta por Barbacarac, la canción muy famosa que se hizo en el 71 con los Carpenters, pero aquí está en el 2001 con el gran Paul Carrack. Las 5:32, las 4:32 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los urbanos que están escuchándonos ahora mismo desde Zaragoza. Nos dan las gracias por la labor que hacemos todos los ponedores de calles. Nos piden saludos desde Tierras Mañas, con lo cual, Cristian Redondo, te mando un abrazo bien fuerte y también a todos esos conductores urbanos que están ahora mismo por la zona de Zaragoza.
Tenemos hoy muchos mensajes sobre el coche eléctrico. David Avendaño dice, yo como buen profesional del volante, pues lo he usado. Gas, híbrido y ninguno tendría. El único que tendrá futuro es el de la pila de hidrógeno, nos cuenta. Uh-huh. Nando Fernández, tal como está el precio y la autonomía, considero que ahora mismo solamente es útil para ciudad. Pero la duda que yo tengo es en el mantenimiento. El coste de las instalaciones, por ejemplo, de una comunidad de 300 vecinos, todos cargando el vehículo a la misma hora, considero que no hay línea que lo resista, ¿no? Por el momento mis coches eléctricos van a 12 voltios y por una guía, es decir, uh-huh, los del Scalextric.
Genial. Bueno, hay un montón de mensajes que seguiremos leyendo en el tiempo que tengamos hasta las 6 de la mañana, porque a esa hora comienza Carlos Herrera. Y lo mejor de tener a Gonzalo Zavalla en este programa, contar con él, pues es que siempre nos da adelanto de alguno de los temas que vaya a tratar Carlos Herrera a partir de las 6, porque los ponedores tenemos eso, la capacidad de mutar y convertirnos en fósforos y fosfonautas a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué bien verte ya por la radio.
Hombre, claro. Pero además ha sido como un accidente que no estaba previsto. Pero bueno, aquí estoy de cuerpo presente.
Está todo el mundo aquí porque Carlos Herrera también está. Estás tú, vamos. Está todo el mundo. Todas las estrellas de la radio están aquí.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, vaya noche. Qué terrible lo que ha pasado en Terranova. Estamos más cerca que nunca de los gallegos, de sus familias. Fíjate, hay gente que me está mandando mensajes diciendo, Pulpo, pide una oración por toda la gente que se nos ha ido allá en el mar y por los familiares. Me gusta mucho el cariño de la audiencia de este programa y sobre todo que se pone rápidamente pues en la piel del otro que lo está pasando mal.
Desde luego es una pena. Si nos ponemos en la piel de los propios pescadores, es terrible el miedo que deben estar pasando, y si nos ponemos en la piel de los familiares, pues no hay mucho más que contar, porque imagínate. Pulpo, por supuesto, vamos a estar pendientes de ese naufragio que ha sufrido un pesquero en Marín. Vamos a estar en dos puntos. El primero de ellos, lógicamente, son las aguas canadienses, donde hasta ahora se sigue buscando a los supervivientes. Recordamos que hay 10 fallecidos y 11 desaparecidos. Y el segundo punto será en Marín, en Pontevedra, donde vamos a poder hablar con autoridades, con familiares, con amigos de la gente que está implicada en ese naufragio, pues para que nos cuenten un poco cómo está la situación, qué noticias les llegan, cómo han pasado las últimas horas. Además, sobre el terreno va a haber un micrófono de la cadena COPE durante todo el día, y a partir de las 7 de la tarde también va a estar por allí el equipo de La Linterna de COPE. Aún así, Pulpo, hay otras muchas noticias que merecen nuestra atención este miércoles. Por ejemplo, hoy Sanidad y Comunidades debaten sobre cuándo debemos quitar la mascarilla en interiores. A los expertos les parece un poco pronto, pero es verdad que se está planteando la posibilidad de empezar a eliminarlas en los colegios, con los más pequeños, y así ir testeando pues poco a poco cómo evolucionan los contagios. Pero bueno, reitero que a la gran mayoría de expertos todavía les parece muy, muy pronto para tomar esta medida. También tenemos que estar pendientes de los posibles pactos en Castilla y León. Hoy vamos a hablar con varios de los implicados en esas negociaciones, y también atentos a Ucrania. Es 16 de febrero y, Pulpo, eso significa que estamos en la fecha que la Casa Blanca barajaba para una posible invasión. Habrá que estar muy atentos a esto, aunque de momento hay que decir que la situación está tranquila, al menos sobre el terreno. Ya sabemos que luego en las mesas de negociación y en las declaraciones pues toda la tensión sube, pero al menos sobre el terreno, con los ucranianos, la situación está tranquila. Y por último, Pulpo, la sequía. 2022 ya es el año más seco desde que hay registros. La peor parte se la llevan Murcia y Andalucía, pero ¿cómo nos afecta esta falta de agua? Pues nos lo van a contar los agricultores y ganaderos que la están sufriendo en sus carnes a partir de las 6.
No nos olvidemos de ellos, ¿eh? También un montón de agricultores escriben a este programa cada día, que salen con sus tractores, mucha gente que sale a cuidar el campo, a estar pendiente, a recolectar, a preparar terrenos, y me dicen, Pulpo, necesitamos agua, hay que hacer algo, y por lo menos estar con ellos una vez más, porque muchas veces con mencionarles, con decirles que estamos aquí, que estamos pendientes, que ojalá llueva pronto, pues la verdad que la gente se siente bastante bien, y hay que estar con ellos. Es importante la gente del campo, porque si te das cuenta, todo comienza ahí, ¿eh?
Sí, sí, y ya que hablas de estar con ellos, es verdad que por un lado tenemos el problema de la sequía, pero por otro lado está el tema de las ayudas. Hoy, de hecho, en Murcia se manifiestan, salen los tractores a la calle, se manifiestan todos los agricultores, precisamente para pedir más ayudas al campo.
Tremendo. Pues Gonzalo, cuenta con nosotros a partir de las 6.
Un abrazo, Pulpo, bienvenidos seáis.
Hasta ahora, 5:37, 4:37 en Canarias. Por cierto, si hay algún ponedor de Navalmoral de la Mata, que se manifieste. Ahora vamos a conocer la cantidad de gente que está escuchando y trabajando a la vez mientras pone las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, Antonio Manuel García es un ponedor que nos da las buenas noches. Dice que es un agricultor de la costa de Granada, que nos escucha porque empieza a trabajar a las 5 de la mañana. Todas las horas que echamos en el invernadero son pocas. Soy un ponedor que se transforma en fósforo. Un abrazo, hermano. Gracias a ti.
López, que dice que nos escribe desde Avilés, que está desde las 2:30 enchufada a la COPE, que es ponedora y que ahora mismo lo que está haciendo es cocinar.
Buenos días, Pulpo. Alberto de Granada. Vamos de Vitoria a Guijuelo y ahí cargaremos otra vez para Alemania. Buenos días a todos.
Muchísimas gracias por tu audio ronda. José Luis me está contando ahora mismo que está trabajando durante toda la noche descargando paquetería al lado del aeropuerto de Manises. Dice, Pulpo, sois los mejores, me animas las 2 horas hasta que viene don Carlos Herrera, y te doy las gracias, y también a todo tu equipo.
A Fernando Iglesias también le tenemos conectado con la COPE desde las 2 de la madrugada. Él está yendo a comprar fruta a Mercamadrid.
Buenos días, Pulpo. Te hablo desde aquí, desde la carretera Valencia-Castellón. Somos los trabajadores de Digi Telefónica. Y un saludo para todos mis compañeros que hasta ahora estarán trabajando. y ya estamos a punto de acabar, acabamos a las 6. Un saludo a toda España.
Pues venga, un empujoncito más, que a las 6 tan solo le quedan 22 minutos para que lleguen y dejéis de currar, que menuda paliza os habéis dado en el día de hoy también. José Luis Bizuete nos escribe, dice: Pulpo, ahora mismo estoy en París, camino de Bélgica con mi camión. Un saludo para todos los ponedores.
José Carlos Barona, que está repartiendo pan al amparo de la luna cordobesa, nos manda un saludo.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Aquí un ponedor, te llamo desde Herrada, Navarra, pueblo de las Bardenas. Un guardia civil ya retirado y demás, y demás. Buenas noches y buenos días para todos los ponedores.
Pues
saludos cordiales.
Muchísimas gracias por tu audio ronda, hermano. El último mensaje es el de Francisco Valle. Bueno, el último mensaje, nos quedan un montón de mensajes que no se pueden ni leer ni escuchar porque son cientos de mensajes los que recibimos cada día, pero los metemos en la nevera y poco a poco los vamos recuperando. Francisco Valle nos da los saludos y los buenos días a todo el programa. Dice que le encanta Poniendo las Calles, que nos escucha desde Ohio, en Estados Unidos. Y una pregunta que se hace es, ¿qué es un ponedor? Pues el ponedor es esa pieza fundamental que vive al revés para que España funcione.
Somos nosotros.
Somos nosotros. Tú también eres un ponedor.
Y tú también eres un ponedor.
Somos ponedores, claro que sí. 5:40 de la mañana, 4:40 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por elegir la cadena COPE y gracias por animarte a ponerle las calles a este miércoles 16 de febrero de 2022. Es verdad que Manolo Tena es nuestro artista de la semana. A esta hora, durante estos 5 días, estamos recordando y escuchando grandes canciones de él de hace ya un montón de tiempo. Y que fíjate, la de hoy en concreto es del año 1991. Pertenece a un disco maravilloso llamado Sangre Española. Es un disco grabado por Manolo Tena en solitario, que generó muchísimo dinero y fíjate lo que es la vida muchas veces, que depositas la confianza en alguien que te gestione las cosas, te traiciona y se queda con tu pasta. Bueno, pues eso le pasó a Manolo Tena.
Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar. Paseo gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Paseo gitana y sangre española, y el mundo en una caracola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
¡Qué bonito!
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo haces, decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca hablar del mundo del motor y ya sabes que en Poniendo las Calles tenemos al mejor, es Alfonso García, es Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado, y eso es muy importante, que los transportistas están perdiendo 2.000 millones de euros y todo esto por la alarmante y brutal escalada del precio del diésel.
Así es, Pulpo. En concreto, Frenadismer dice que las empresas, autónomos transportistas, así como los particulares, se han visto obligados a asumir un importe que es 35 veces superior al que pagaba hace menos de un mes. Hace menos de un año. Uh-huh. Y lo peor es que los profesionales, autónomos y empresas de transporte se están viendo abocados a un escenario, pues eso, de falta de liquidez, ya que no son capaces de repercutir este sobrecoste en el diésel, en las tarifas de sus clientes. Esto ha supuesto un sobrecoste anual que estaría cerca de los 2.000 millones de euros para los casi 100.000 transportistas que operan en España. Recordemos que llenar el depósito de un camión pesado supone una factura mensual de unos 6.000 euros. Además, Fenadismer denuncia que en España, en nuestro país, tiene los precios de los carburantes de los más altos de la Unión Europea.
Genial, esto es súper interesante para todos nuestros transportistas, pero atención porque prosigue el caos en los exámenes oficiales, bueno, pues que son los que capacitan a las personas para ser transportistas en el día de mañana en nuestro país, en España. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando, Motorman?
A ver, efectivamente continúa el caos, pese a que el pasado mes de enero entró en vigor el nuevo sistema de exámenes unificado por el Ministerio de Transportes para armonizar su nivel de exigencia a nivel nacional, al menos tres comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, han convocado los exámenes para este año, pero aplicando la regulación más laxa vigente hasta 2021, mientras que en otras comunidades anuncian que no harán exámenes durante 2022. Recordemos que tras la publicación a finales del pasado año de la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó el requisito de antigüedad para acceder por primera vez al transporte, el único requisito exigido a día de hoy para obtener el título de competencia profesional para ser transportista es superar un examen que periódicamente convocan las comunidades autónomas. Pues bien, a 1 de enero las autonomías no han cumplido con la nueva regulación que debería estar centralizada por el Ministerio de Transportes a través de una aplicación tecnológica para una mayor armonización en los exámenes. Y ya ves, el Ministerio está ausente, inoperante, y luego dirán, Pulpo, que se necesitan transportistas y conductores.
Fíjate, yo llevo poniendo las calles desde el 1 de septiembre de 2015. En todos estos años, el vínculo especial que hemos creado con los transportistas y con los camioneros, pues nos ha llevado a descubrir, a conocer, a ser testigos muchas veces de que a nuestros transportistas les siguen atracando, les siguen robando cuando paran a repostar, cuando paran a descansar. Ahora hay una nota de Europol que está alertando que las bandas delictivas que asaltan los camiones están cada vez más organizadas, Motorman. ¿Se sabe cuántos camiones sufren robos en España? Aquí en Poniendo las Calles no hay semana que no tengamos el dato de algún ponedor que me digan, Pulpo, me acaban de robar.
Y además hay otra cuestión, Pulpo. No mejoran las cifras, es decir, no decrecen, sino que siguen aumentando. Y además, como dice Europol, pues siguen creciendo el número de bandas más organizadas, cada día más organizadas y más profesionales, entre comillas. Y te cuento, en España se registran de media unos 1.500 robos de vehículos de transporte de mercancías, de los cuales la mitad tienen lugar en áreas de descanso, algo que venimos insistiendo hace muchísimo tiempo, como bien decías, Pulpo, unas áreas de descanso más seguras para esos transportistas. Un 30% de las acciones delictivas en esos robos son en áreas urbanas, mientras que el 18% suceden en polígonos industriales y solo un 2% en ruta. Decir que los puntos negros en los que se producen más robos son en la autovía A4, cerca de la capital, en la autovía A2, en la provincia de Zaragoza, en la A1 a su paso por la provincia de Madrid, pero también en la A4 en la provincia de Toledo, en la A92 en Granada y en varias carreteras de Valencia. Europol insiste y señala que en la Unión Europea se producen 9.000 robos de camiones al año por un valor de 8.200 millones de euros. Y en 6 de cada 10 se sustrae tanto el vehículo como la mercancía. En el resto, solo el material. Y más datos, Pulpo. Según estadísticas de la propia Unión Internacional de Transporte, 6 de cada 10 conductores profesionales se han visto inmersos en alguna ocasión en problemas de inseguridad. Y casi un 20% de los camioneros ha sufrido directamente un robo.
Impresionantes datos nos acabas de dar, Motorman. Ojo,
sí,
mucha
preocupantes, muy preocupantes.
Muy preocupantes.
Y aquí el Ministerio de Transportes tenía que tomárselo mucho más en serio y, por supuesto, el Ministerio de Interior.
Un abrazo a nuestros transportistas, a nuestros camioneros, fuerte además, y ojalá que tengan mucha seguridad y que no pase nada. Cambio el registro, Motorman, porque, bueno, hay que celebrar esto. Yo creo que hay que celebrar que la oscarizada actriz española Penélope Cruz, nuestra Penélope Cruz, que conocíamos allá en el vídeo de Mecano de La Fuerza del Destino, pues va a ser la esposa de Enzo Ferrari en una película sobre la vida del creador de la mítica marca de automóviles y también de la escudería Ferrari. Yo creo que tanto Ferrari como Penélope Cruz son dos pedazos de máquinas, ¿no?
Ya lo creo, ya lo creo. Ahí solamente falta Carlos Sainz Jr., ¿eh?
También es verdad, es verdad, es verdad.
Hace algún tipo de cameo, no lo sé. Pero bueno, doy una idea. Sí. Doy una idea en este caso a la dirección, que va a ser por parte del director Michael Mann. En mayo arrancará el rodaje en Módena, la cuna de Ferrari, y en la región de la Emilia-Romana, del largometraje llamado Ferrari. Una película basada en el libro biográfico Enzo Ferrari, El hombre, las máquinas, que narra la vida del piloto y luego empresario fundador de la marca italiana. En la película, Penélope Cruz interpretará a su mujer, Laura Dominica, donde no faltará el triángulo amoroso y la lucha por salvar la empresa que fundaron juntos el matrimonio Laura y Enzo. Estará ambientada en el verano de 1957, con los momentos más turbulentos en la vida del comendatore.
Uh-huh. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos terminando con Alfonso García, con Motorman. Pero no te vayas, porque creo que ya se conoce el ranking de los automóviles más eficientes del mercado, y hay que decir que los primeros no son eléctricos. Cuéntanos, ¿cuáles son entonces?
Curioso y sorprendente. El club automovilístico alemán es un club importantísimo, de los más importantes a nivel europeo. El ADAC lo recoge en su informe anual, con 112 modelos de todas las tecnologías que hay actualmente en el mercado en cuanto a vehículos. En el ranking de los coches más eficientes, el ADAC tiene en cuenta no solo las emisiones de CO2, también otras como partículas contaminantes, como monóxido de carbono, como hidrocarburos, óxido de nitrógeno, y en el caso de los eléctricos también tiene en cuenta la pérdida de energía al recargar las baterías. Pues bien, los más eficientes de 2021, en los primeros puestos, dos coches de gas, el León TGI y el Golf TGI, ambos de gas natural. El primer coche eléctrico está en tercera posición, el Kona, seguido del 500 eléctrico, del Twingo eléctrico y del Polestar, la marca eléctrica de Volvo. Completan el top 10 el Toyota Mirai, que es de hidrógeno, y dos híbridos, el Suzuki Space y el Yaris.
Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Nos vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú ahora mismo cómo te marchas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Con las calles prácticamente puestas, pues ahora tenemos que dar paso a Carlos Herrera, porque él comienza a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Herrera, buenos días.
Hey, ¿qué pasa?
¿Tú qué tal con Otis Blackwell? ¿Ahí controlamos algo?
No tengo nada en el iPod.
¿En serio?
Sí.
Pero este tío es alguien muy importante. Hizo las grandes canciones que luego se apuntaba el tanto Elvis Presley, por ejemplo, resulta que eran de él.
Sí, sí, pero no tengo nada.
Bueno, pues esto lo vamos a solucionar rápidamente. Esta es la original, ese es el Return to Sender. Hoy estaría cumpliendo 90 años. I gave a letter to the postman, he put it in his sack. A bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, Return to Sender. Lo hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión, Herrera. Es que Elvis Presley lo que se dedicaba era a husmear lo que hacían los demás, claro, y luego, claro, hacía su propia versión.
Claro,
el tío,
claro,
¿eh?
Claro. Él buscaba canciones, había, dice, oye, qué buena canción esa que ha hecho este tío que he oído en la radio. Patapam. Cogía canciones de él. Él había compuesto alguna.
Sí, pero...
Pero bueno, nada. Y luego canciones de tipos que efectivamente... O hacía adaptaciones.
Sí.
Adaptaciones de canciones italianas o de canciones antiguas, ¿no? Pues eso, el oso le mío, pues lo traducía de otra manera y lo ponía en otro contexto y quedaba muy bien.
Hombre, quedaba muy bien, imagínate.
It's now or never, claro. Eso es el oso le mío.
It's now or never, oso le mío. Es verdad, ya marca una historia, fíjate, o sea, nombrar Elvis Presley es prácticamente pues una religión, se podría decir, en el mundo de la música. Pero es que este hombre, Otis Blackwell, que es el que estamos hoy recordando, nacía en el 32, falleció, pues no falleció hace mucho, en el 2002, pero hoy estaría cumpliendo 90 años. Bueno, pues este hombre llegó a componer grandes canciones de lo que era el comienzo del rock and roll. Una de ellas, este gran Fever. You'll never know how much I care when you put your arms around me.
Hay una tensión, fíjate, yo el día que conocí esta canción, ¿sí?, fue en casa de unos amigos de mis padres. Era un médico muy aficionado a la música, tenía un buen equipo, que envidia sentí yo aquel día, ¿no? Un buen equipo de alta fidelidad, y me dijo: Carlitos, te voy a poner una canción que te va a impresionar, porque a mí este disco me tiene capturado. Y es la versión de Fever que hizo Ted Heath y su orquesta, que es sencillamente demoledora. Yo la vuelvo a escuchar y digo, ya entonces, y yo era un chaval, te digo. Ya entonces, oiga, se hacían cosas tan sublimes y con una alta fidelidad en aquel momento que valía la pena. Así que si algún día la tienes, Fever de Ted Heath.
Vale, me la he apuntado y la escucharemos, Herrera. Bueno, mañana que sepas que vamos a hablar de Bambino, que me imagino que tendrás un montón de cosas que contarnos, pues, de él, ¿no?
Muchas, claro, muchas.
Porque
muchas.
Encima el proyectito que hay por ahí, que me he enterado, tendrás que compartir con los ponedores.
Bueno, se ha hecho ya una película de Bambino. De la narración, ¿no?
Ahí voy, que me han dicho que has hecho un trabajo extraordinario. Bueno, pues mañana me he preparado un montón de buenas canciones de Bambino para que las escuchemos aquí en el programa. Las calles te las dejo puestas, no hay tiempo para más.
Adiós.
When you kiss me, viva, when you hold me